que amanece, apetece. Desde que amanece, con Fernandisco.
Estamos aquí por la mañana dándolo todo, 10 de la mañana, 3 minutos, 9 y 3 en la Comunidad Canaria. Todos los amigos de toda España que están sintonizando BOM Radio, están aquí Chicle, Álvaro y Juan han venido a visitarnos esta mañana. ¿Cómo estáis? ¿Tenéis agüita? ¿Tenéis de todo un poco?
Estamos perfectamente. ¿Qué pasa? Encantados de estar aquí contigo.
¿Qué pasa, Álvaro? ¡Qué alegría! ¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien?
Todo bien, encantados.
Bueno, energía. Hecho, antes cuando quería deciros, cuando llegarais Álvaro o Juan, lo que me parecía, Chicle, guitarras con nitroglicerina, golpes de batería que parecen estacazos, un bajo atómico, esa es la primera sensación que me ha venido a la cabeza y yo lo tengo que decir.
Es la descripción más maravillosa que nos han hecho por el momento. Sí, me encanta.
¿Tú cómo sabes? Digna,
Bueno, yo por lo que, yo no sé, yo no lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho en directo y sobre la marcha. Ahora, estoy muy feliz. Álvaro, te veo muy bien, tío.
Muchas gracias. Además, yo a ti también, ¿eh? Yo a ti también. Por bueno, ti no pasan los años.
Bueno, yo intento hacer todo lo posible para que, sabes, que me cambio la sangre como Bowie en Londres.
No quiero decir el sitio.
Álvaro, aparte de todo esto, aparte de Chicle, te tengo que felicitar por una cosa, tío. No hay en este momento un comentario deportivo a la altura del que tú haces en España del fútbol. Yo soy muy futbolero. Bien lo haces, tío.
Muy amable.
Qué bien cuenta. Gracias. Tú cuentas cosas que no cuentan otros. Es decir, es verdad que empiezo con esto y luego hablamos de música, pero te estoy escuchando muchas veces y sabes contar todo lo que está pasando en el campo. Que si hay una línea que se junta con no sé qué, que si hay alguien que desplaza no sé qué. Eso es dificilísimo lo que tú haces. Es verdad que tú eres jugador de fútbol y eso es quizás una ventaja, pero ¿cómo lo explicas? Es alucinante.
Bueno, pues lo primero me ruborizas. Pues muchísimas gracias por el halago. Y al final, mira, ha sido de una forma natural el hecho de cuando yo me puse a entrenar, quería ser entrenador de fútbol, estuve 6 años entrenando en categorías inferiores del Real Madrid, pues yo cuando me pongo con algo, me pongo. Y entonces estaba 24/7 pues investigando en cómo mejorar el juego, cómo mejorar las situaciones del juego. Y al final, pues de forma natural, cuando empecé a comentar partidos, pues trasladé un poco este análisis al comentario. E intentar explicar la complejidad de un deporte como el fútbol, que es muy complejo a la hora de los movimientos de 11 tíos, ¿no? De forma armónica que tienen que hacer las cosas, pues intentar que el aficionado, pues más de que no estar entendido, pero que es muy entusiasta, pues pueda entender los entresijos. Y bueno, pues ese es mi objetivo como comentarista.
Pues la verdad es que lo haces muy bien cuando cuentas eso de presión tras pérdida y esas frases que yo no entendía hasta ahora y que empiezo a entender. Oye, Juan, ¿cómo te encuentras con Álvaro? ¿Cómo empieza Chicle? Cuéntamelo todo.
Pues bueno...
Acércate un poquito más, Juan.
Sí. Álvaro y yo nos conocemos hace 3 años o algo así, será.
Hace poco, ¿no?
Sí, relativamente, porque el tiempo vuela, pero efectivamente. Nos conocimos en conciertos de música, es como surgió todo, lo que es nuestra amistad y bueno...
Cuéntanos, vamos a contar la historia de verdad.
O sea, coño, contar la historia, hay tiempo, tío, mí, es que tenemos todo el tiempo del mundo.
Mi ocio...
Pero si tú no tienes ocio, coño,
exacto. El poco ocio que tengo, me voy a sitios de música en directo y siempre estoy indagando a ver si hay pues tributos a bandas que me gustan o versiones o lo que sea, ¿no? Y entonces un día vi en el Honky, sala mítica, tributo a Nirvana, tal, y entra el Honky y ya habían empezado.
Se parece Juan un poco, ¿eh? El rollo y, Nirvana.
Bueno,
tiene el
pero
tío,
si
¿eh?
Le ves tocando es el puto Dave Grohl, o sea, y sí, claro, señor. Bueno, y aparte que molan increíble. Radio Bleach, vamos a hacer spoiler.
Sí, tributo a Nirvana, Radio Bleach.
¿Es el tuyo?
Es el nuestro.
Que hacen bueno, tributo tío a Nirvana y me molaron mucho y luego pues estuvimos hablando y ya les empecé a ver de seguido cuando tocaban por Madrid y ahí empezó el...
¿Y empezáis a tocar juntos? Y...
Eso es. Había otro batería en Chicle, que dejó la banda prácticamente pues cuando más o menos hace 2 años o algo así. Y nada, genial, porque Álvaro me propuso meterme en la banda. Ya había escuchado los temas, ya nos había enseñado en plan a ver qué os parece esto y nos flipó lo que hacía. Y a raíz de ahí, pues hemos grabado algunos temas nuevos, todo esto, y para adelante que vamos con todo.
¿Y hasta dónde, Chicle? ¿Hasta dónde estiráis el chicle? ¿Qué queréis conseguir con Chicle? ¿Tocar
pues,
en el Bernabéu?
Bueno, a ver.
No, pues, ni sería la hostia.
No es mala, no es mala.
Esto nace de una, no sé, una necesidad, pero unas ganas de expresarme de otra manera, a nivel artístico, a nivel musical... con afinidad de Héctor y de Juan, que creo que compartimos gustos musicales, que es muy importante, y sentirnos identificados con un sonido. Y a partir de ahí, la forma de contarlo era importante, porque obviamente yo tengo otra banda que sigue en activo, que lleva muchos años.
Banda
y,
importantísima.
Sí, la gente me tiene muy identificado con Pink Noise. Y entonces yo no quería ser un condicionante, ni positivo ni negativo, sino que las canciones, oye, ahí están, que las consuma.
Que fluyan.
La música no se puede contar. La música hay que escucharla y a uno le emociona una cosa y a otros otra, ¿no? Y no sabes muy bien el por qué. Pero yo no quería ser un condicionante. Entonces, al principio, pues la manera de contar, que era de contarlo, decidimos que era no decir nuestras identidades, ¿vale? Esa fue la conclusión que llegamos para no condicionar, pero... había demasiados impedimentos, ¿no? Sobre todo, pues mira, no podríamos estar aquí haciendo promoción, por ejemplo, contigo. Entonces luego decidimos pues ir con la cara descubierta y oye, si a alguien le condiciona esto por el hecho de yo ser el de Pink Noise, pues peor para él. Así de claro.
Yo conociendo, como conozco a este tío hace muchísimo tiempo, es uno de los tíos más normales que yo nunca he conocido. Es decir, en vez de estar envuelto de celofán y lacitos, historias, es como muy espontáneo eso.
Sí.
En la música es imprescindible. Cuando empieces a tener pajarracas mentales, porque yo... Es que mi grupo se parece...
Ah, bueno,
este hombre
claro,
es muy normal como cuenta las cosas y convivís con Pink Noise, convivís con la música que hacéis Chicle, y me tenéis que explicar una cosa porque estoy perdido. ¿Cuándo actuáis en directo? Porque creo que me dijeron una fecha, luego había un cambio. ¿Vais a actuar en Madrid? ¿Cuándo? ¿Se sabe ya?
Pues se sabe que no vamos a actuar, porque había una fecha el día 15 de marzo.
Ah, ¿no vais a actuar al final? Hostia,
no, porque es imposible, porque Héctor, nuestro bajista, pues tiene una, es músico, obviamente, y toca con y le salió un compromiso que no puede eludir. Entonces, bueno, pues la posibilidad era poner un sustituto, pero digo, nuestro primer concierto con un sustituto.
Hostia, sería una putada, ¿no?
Entonces, bueno, vamos, ya haremos una fecha, o sea, no hay ninguna prisa. Pues creo que ahora estamos en el proceso de hacer promoción, de darnos a conocer poco a poco. Ya sabes cómo va ahora la industria, que no tienes ningún lugar donde poder estar y que un montón de gente te pueda escuchar y a partir de ahí decidir, sino que ahora son muchos pocos, picar piedra, muchos meses de desarrollo y el boca a boca vaya haciendo su trabajo, porque además creo que esta música pues es de gustarla poco a poco, que no es de usar y tirar, sino que es de pozo. Entonces, pues estamos en ese proceso. Yo pienso que no hay que correr. O sea, y ya, mira, el impedimento de Héctor, pues hasta, mira, ha sido una cosa buena porque realmente creo que la cosa tiene que tener un proceso natural.
Y ahora viene cuando yo tengo que hacer la pregunta clave. De momento sabemos, Íñigo, yo creo que va a morir en concierto. Álvaro, hace un calor aquí de cojones.
Sí. Es que me voy desnudando,
desnudando. Espérate, es que le digo a Íñigo de las mañanas cuando entro, yo ponme calor que vengo del frío fuera, cuando me llegas aquí a las 6 de la mañana, es claro. Una putada de la hostia, ¿no? Pero ahora empiezo a notar que esto, Juan, tú has acabado también duchado, sí. Duchado. Ahora va a hacer un poquito más de fresquito en el ambiente. ¿Por qué chicle? ¿Y de qué sabor?
Se le ocurrió a Juan.
Chicle nos pareció el mejor nombre, nos pareció un nombre cojonudo para lo que es la banda. Redondo, simple y pegajoso.
¿Y de qué sabor, Juan?
De fresa, por favor.
Hostia, los chicles de fresa, que es un valor un chicle de fresa.
Sí, ¿no? Para mí
el sabor chicle, ¿no? Hay un sabor, no vamos a hacer aquí publicidad de la marca, pero hay unos chicles de fresa que saben como a chicle de fresa de toda la vida.
No, pero que lo puedes decir, aquí no hay ningún
Orbit, problema. Orbit, son unos Orbit de... que es sabor chicle, se llama sabor chicle, además, es que no te ponen...
Coño, sabor chicle significa chicle.
Sí, es curioso porque el chicle como que no, pues, es de diferentes sabores de toda la vida, ¿no? Pero le han puesto sabor chicle, o sea, con lo cual es un poco...
Y entonces entiendo que ahora no, igual no hacéis este primer concierto, pero lo vais a planificar y cuando lo hagáis, ¿cómo suena chicle en concierto? ¿Qué es? Es una experiencia...
Lo has descrito muy bien al principio.
¿Lo he hecho bien,
creo,
entonces?
Golpes.
¡Ole mi huevo! O sea, que me ha salido bien. Me imagino que es pura potencia, ¿no?
Sí, rock and roll en estado puro, yo creo. Tres tíos en el escenario, pues dándolo todo, básicamente, como antaño. No hemos cambiado la fórmula.
Queremos que sea muy fiel a lo que... Intentaremos que sea lo más fiel a lo que...
O sea,
contundente, tiene que sonar contundente porque el EP, voy a decir el disco, que saquemos disco después de verano, suena contundente, entonces hay que estar a la altura en cuanto a sonido.
¿Va a ser, aparte de EP, va a haber álbum?
Después de verano, sí, va a haber una... Hay solución de continuidad, después de este EP vamos a ir sacando canciones sueltas hasta después de verano, que saldrá un disco, hay mucho material ya grabado, entonces... Bueno, estas cosas de la industria discográfica de ahora, que hay que ir sacando muchos pocos, ¿no? Yo soy más de la vieja escuela, me gusta más cómo crecimos nosotros consumiendo música, todos, yo creo que coincidimos aquí de sí. Lo bonito que
ha
era.
Ha cambiado todo muchísimo.
A peor.
¿Tú crees que a peor?
Bueno,
mucha gente dice, oye, son tiempos
más veloz.
Es más democrático velocidad. Que nunca, yo creo que es más democrático que nunca, lo cual es bueno, pero también tiene su parte mala, que es pues que la tecnología ha permitido seguramente ahorrarte procesos en todo. Y cuando te ahorras los procesos, pues se pierde tiempo de vuelo y al final, con menos experiencia, para mí el resultado es peor. No sé, bueno, esto sería un largo debate. Pero sobre todo la forma de consumir. Ha perdido romanticismo la forma de consumir música. Eso pienso
pero,
yo.
Sí, pero sí es verdad, Álvaro, que hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Cuando estás instalado en la música y empiezas a pensar en tiempos pretéritos, aquellas producciones que valían tanta pasta, que te tenías que ir a un convento a grabar el disco y durante 3 meses te tenían que apartar de todo. Ahora se puede hacer mucho más inmediato, puedes hacerlo más rápido.
Lo hacemos en casa.
Pues yo te digo que es una gran ventaja y no cuesta esa pasta, ¿no? Que valía a lo mejor un disco, una producción de 50 o 60 millones de pesetas y ahora, por mucha menos pasta, sí. Haces un gran trabajo.
Por
¿no?
eso digo que la música es más democrática que nunca. Que cualquiera desde su casa con muy poco dinero puede hacer música, ponerla en streaming en cualquier lugar y que eso pues le guste, pueda llegar a gustar a millones de personas. Antes, si no te elegía una discográfica para grabar un disco, te morías en el ostracismo, ¿no? Era casi imposible darte a conocer. Por eso creo que es más democrático que nunca, pero también ha traído cosas negativas esto, claro.
Y es verdad que ahora, aunque no exista una compañía discográfica, es igual, te lo autoproduces y te va por culo. Y no sí, pasa sí. nada. Y te lo haces tú y el responsable eres tú. Y me imagino que detrás vendrá la edición de vinilo y demás historias. ¿Estáis en eso también?
El EP ha salido en vinilo, con lo cual es maravilloso. Yo soy coleccionista empedernido de música original y entonces
Oye, Álvaro, coleccionista de música original, ¿qué discos tienes en casa, por ejemplo?
De todo, de
todo. Dime alguno. Y luego, si te viene algún grupo a la cabeza y quieres presentarlo y tal, pues lo pinchamos aquí también.
Pues mira,
tenemos tiempo, tío.
Tengo joyas heredadas de mi padre, obviamente de los Cream, de Creedence, de los Beatles, de los Stones y cientos más, o sea, de verdad. Y luego yo empecé a comprar, pues en los 80, pues mucho pop español de cuando crecí, que a mí me gusta y me sigue gustando.
¿Tu primer disco?
Mi primer vinilo no lo recuerdo.
¿Qué compraste?
El primer vinilo no lo recuerdo. Recuerdo el primer CD, que fue el Out of Time de REM. Me acuerdo perfectamente.
Discazo.
Sí, sí.
Out of Time de REM, ¿qué te costó?
Uf, ni me acuerdo, pues costaría, no sé si costaban 2.000 pesetas los CDs en aquella época, a lo mejor.
Sí, estamos hablando de 12 euros.
El vinilo costaba 1.000, fíjate lo que es, y ahora los vinilos te cuestan el ojo de una cara, vamos. Me parece bien, porque es un formato imbatible.
¿Sí?
Imbatible.
¿Cómo presentarías en directo, como si fueras Fernandisco, el Out of Time de REM? ¿Cómo lo harías esto? ¿Tenéis aquí? ¿Hay tiempo? ¿Qué canción quieres del disco, del Out of Time? ¿Qué te gusta?
Bueno, a ver... No voy a descubrir nada, pero Losing My Religion...
¡Hostia, gracias, Álvaro, tío! Me dicen que soy un pesado con el Losing My Religion. A mí me gusta la hostia esta canción.
A mí me encanta.
Dicen, ¿qué canción más pesada que suena en los ascensores? Y me da igual, me gusta.
Le gusta a todo el mundo.
Dí que sí, Juan, coño.
Yo ya me he desintoxicado de ella. Me ha pasado con otras canciones. La aborreces de tanto escucharla, pero pasan
los
años...
¿Pero cómo puedes aborrecer? Preséntala, a ver cómo la presentas.
Bueno, pues sal y preséntanosla. Ahora eres Fernandisco.
Todos vosotros un hit interplanetario, una canción que se quedará en la memoria de todos vosotros. Oh, life is bigger. It's bigger than you, and you are not me. The links that I will go to, the distance in your eyes. Oh no. Set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no.
De canción, tenía Álvaro Bonito, tenía 14 años cuando se compró este Out of Time de REM. Estabas ya viniendo de Ávila a Madrid.
Eso es, fue el año que me ficha el Real Madrid para el cadete A y dejo mi vida en Ávila, mi familia, y me voy aquí solo a buscarme las habichuelas.
¿Y viniste solo a buscarte?
Claro, nos metían en una pensión.
Qué duro debe ser eso, ¿no?
El primer año fue duro, sí. Es un cambio radical. yo ahora veo a mi sobrino, yo no tengo hijos, pero mi sobrino tiene 14 años y digo, madre mía, que yo con eso, es un bebé. O sea, es un bebé de 14 años.
No, bebé no. Tú tenías 14 años y él tiene 14 años. Con 14 años, en mi época, yo llevaba un año currando.
Claro, por eso digo, cuidado, que ahora, visto en retrospectiva, que él es un bebé, en tiempo presente, él es un bebé y yo me vine aquí solo a buscar mi sueño, ¿no? Y bueno, fue un primer año duro porque además, pues eres todavía muy joven, cambio de Ávila a Madrid, no te dejaban irte a tu casa demasiado los días libres, entonces estabas en una pensión allí con otros compañeros de diferentes edades. Bueno, ¿cómo ha cambiado? Fíjate que yo estoy entrenando ahora en la cantera del Madrid, que ahora tiene una residencia maravillosa, y los cabrones la llaman la cárcel. Imagínate, tío, la cárcel. Digo, tenías que saber dónde estábamos nosotros.
No sabía que la llamaban la cárcel.
Sí, la pensión Pepa, ¿no?
Estábamos en una pensión.
Pensión Lolita, ¿no?
Sí, era en la calle Recoletos, que la zona estaba muy bien, pero la verdad que la pensión era, vamos, el primer día que me dejaron mis padres estaban ahí, no veas cómo diciendo.
Todo el mundo llorando ahí.
Bueno, eso fue un drama. No veas mi madre, claro, imagínate.
Y una cosa que no he tenido, fíjate que te conozco hace tiempo, Álvaro, y me ha dado una alegría verte de la hostia, para hablar de Chicle, de todo lo que estáis haciendo ahora y de muchas cosas que van a aparecer aquí, pero nunca te lo preguntan. En el momento que te dicen que no puedes seguir jugando a fútbol, hostia, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Qué pasó en la patata?
El tema es que fue un proceso. En el momento que yo lo decidí, que ya vi que era imposible aquello, fue una liberación, porque habían sido 4 años y pico, 9 operaciones de por medio, una lucha por primero volver a caminar, o sea, porque yo no podía estar de pie ni 10 minutos porque la rodilla se me inflamaba automáticamente. De hecho, mis amigos siempre recuerdan de esa época que mi pregunta era, oye, vamos a tal sitio, y mi respuesta, o sea, y les preguntaba yo, ¿puedo estar sentado? Entonces, fue un proceso largo, donde
muy duro, ¿no?
A nivel físico y mental, y te puedo decir que no tengo nada que reprocharme porque lo intenté hasta las últimas consecuencias, y en el momento que lo decido, para mí fue una liberación, un momento muy triste, claro, porque el sueño de mi vida pues había esfumado sin yo tener responsabilidad en ello, pero también la incertidumbre mata al ser humano. ¿Sabes? Yo creo que la incertidumbre de...
Mucho tiempo no puedes estar en la mierda.
Volveré a caminar, ¿cómo va a quedar mi rodilla? ¿Se me dejará inflamar? ¿Volveré a ser una persona normal? ¿Podré hacer mi vida de forma normal? ¿O volveré a jugar al fútbol? ¿Y a qué nivel? ¿Volveré a ser el jugador que era? ¿Volveré a jugar en el Real Madrid o jugar en otro equipo? Entonces, toda esa incertidumbre se resolvió de ipso facto, de forma rápida, y lo único que aterricé en el planeta Tierra con 24, 25 años, diciendo, oye, ¿qué cojones hago con mi vida ahora?
Y fíjate dónde estás ahora, ¿no?
Pues mira, si me lo llegas a decir...
Todo el mundo habla de que hubiera sido, sin duda, una gran estrella del Real Madrid. Todo el mundo hablaba de que eras un excelente jugador de fútbol.
Tenía
y yo constato también que
tenía buena pinta, tenía buena pinta. Yo, mira, la única... Nunca he mirado para atrás con tristeza, la verdad. Ni nunca he tenido autocompasión de mi persona, y sigo pensando que soy un privilegiado, de verdad, pero mi única espinita es no haberme visto en mi apogeo. O sea, qué futbolista me hubiese convertido, hubiese sido, donde hubiese estado mi techo con 26, 27, 28 años, que es donde llegas más o menos a tu esplendor, ¿no? De madurez, deportivo, físico, etcétera, etcétera. Y bueno, no, nunca lo sabremos.
Pero te ha ganado el rock, Juan. Lo ha ganado el rock, te ha ganado Chicle, te ha ganado Pink Noise.
Ole, ole, él. No, ha sabido salir de las cenizas, resurgir y, bueno, hacerse un gran músico, compositor, y aquí estamos.
Y cuando estáis actuando Chicle, cuando estáis ensayando, ese Álvaro Bonito que él decía que tenía hace algunos años, ya bastantes años, dificultades en la rodilla que se te hinchaba, ahora en el escenario es una puta bestia el tío.
No para. Claro. No para.
Te quiero decir que ya de la rodilla...
Es un animal de escenario.
No queda nada de la rodilla, ¿no? Igual te la has fulminado ya.
Está mermada, ¿eh? Está mermada.
Sí, sí, pues...
Eso de por vida.
Lo lleva con mucha dignidad, como ves.
Déjame que te diga una cosa, Juan. Este cabrón lo debe llevar con mucha dignidad, y te digo, porque dice, tengo 47 años. Tengo 47, parece que tenga 35.
Sí, sí.
El
sí.
Cabrón.
Yo creo que tiene 3.000 años. Es un alma vieja de esta, ¿no? Por eso es tan joven, ¿sabes?
Eso es como dice un amigo mío, has hecho un parto con el diablo, un parto.
Un parto de cojones, ¿eh? Oye, ahora me toca hablar contigo, Juan, el bataca de sí. Chicle. ¿Qué grupos te gustan a ti, Juan?
Pues me gusta de todo.
Porque ahora vas a pinchar una canción tú también.
Vale, bueno, a mí me gusta el...
Pablo Alborán es tu favorito, ¿no?
Alborán, alguna canción, bueno, específicamente ninguna, pero me podría gustar, ¿eh? Bueno, tampoco te voy a decir
entonces,
que...
Estaba mal informado, ¿no?
Pero sí, vengo del rock, de los 90,
Oye, Juan, ahora que estamos hablando de los 90, antes de que digas el grupo favorito, ¿estás de acuerdo conmigo que el mejor disco de los 90 de rock es el de Nirvana?
El Nevermind, ¿no? Dices.
Nevermind.
Yo
digo siempre que
cae Nevermind por su propio peso, ¿no?
Hay mucha gente que dice que no.
Ya, pero yo creo que...
Como entró Pearl Jam también en acción, que los mejores son los de Pearl Jam y tal.
No.
Para mí, Nevermind, pero...
Nirvana yo creo que consiguió algo que no ha conseguido Pearl Jam y que me encanta esa banda, ¿no? Igual que muchas otras, pero ellos consiguieron incidir en la música de una manera que no han conseguido los demás y de hecho crear un sonido nuevo.
En la cultura, Nevermind. Incluso, en la cultura
cultura Nirvana, ¿no?
Sí, se inventaron una forma de vestir hasta en la calle, ¿no?
Sí, por ejemplo. En fin, yo creo que Nirvana es distinto a los demás. Todos los que sabemos de música, entre comillas, lo podemos observar. Que crearon un sonido nuevo y que fueron algo que efectivamente pues, le gustó a todo el mundo, en China, en Japón, a todos los niveles, y que a día de hoy a los adolescentes igualmente les sigue flipando. O sea, es algo universal.
Bueno, pues espero que te flipe lo que te voy a decir ahora, y a ti también, Álvaro. Yo entrevisté a Kurt Cobain.
Oh, qué maravilla.
No pude disfrutarlo nada. Fueron 15 minutos prácticamente de tormento, con el pelo rubio por delante de la cara y soplando el pelo y contestando monosílabos. Estaba desesperado, estaba como que no estaba a gusto.
No quería estar ahí.
No, pero no quería. Me dijeron, no ha sido contigo, sino que es así, que él no se expresa bien cuando está en las entrevistas y que no disfruta nada. Nos vamos a la desconexión a nivel nacional y volvemos enseguida. Esto me está gustando, esto está... Aquí estamos hablando de muchas cosas, ¿eh?
De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en BOM Radio.
Me puedo destruir, puedo regenerar, me puedo diluir si llega la desilusión. Todavía me acecha. Te puedo combatir para disimular que quiero resistir, pero sin pelear gastaremos la munición con enemigos de pega.
Sólido. Y qué bien suena esto, cómo me gusta muchísimo el poderío de la batería, las guitarras, riffs afilados, guitarras que no perdonan. Coño, me acabo de gustar esto, guitarras que no perdonan, ¿eh?
Acabo de salir ahora y he dicho, bueno, cómo mola eso de congratularse de tus comentarios que acabas de hacer.
Sí, pero más que congratularme de guitarras que no perdonan, os tengo que felicitar, tío, porque está sonando vuestra música, Chicle, y Álvaro, Juan, hostia, lo estáis disfrutando un montón. Incluso Álvaro cogía tu batería y tocaba tu batería. Sí. La ilusión, tenéis una pasión de la hostia, tío.
Es lo que nos mueve, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad, Álvaro?
Sí, sí, bueno, esto es que te tiene que gustar porque requiere tantas horas. O sea, hay tantas horas de proceso para llegar a este resultado, tantas horas de búsqueda que si no te entusiasma es imposible, desistes. Entonces yo creo que es una vocación absolutamente pasional.
Más horas, sí, de búsqueda, más horas de laboratorio, de investigación, que luego ponerse a tocar.
Sin duda, ¿no,
Juan? Porque me imagino que vosotros sois incansables de buscar sonidos, ¿no? Es que tiene toda la pinta, Juan, de que buscáis sonidos antes de empezar a hacer todo este tipo
yo,
de cosas.
¿Por qué en especial me lo ves así en la mirada?
No lo sé, pero tengo la sensación de que nada de lo que estamos escuchando, claro, aquí es al azar.
Por el resultado.
¿No?
Por el resultado.
Por supuesto, sí. Al final es verdad que si te pones, te pones y buscas la manera de expresarte lo mejor posible y con tus herramientas. Las nuestras son una guitarra, un bajo y una batería y la voz, que también es importante.
Aquí con el pollo este, que le pega bien, ¿eh?
Sí.
Y además, te tengo que felicitar también por otra cosa, Juan Zurdo, batería de Chicle, por miras hacia la izquierda, hacia Álvaro con una admiración, tío, que eso es fantástico.
Sí, claro.
Es que yo
sí.
El lenguaje no verbal para mí es tan importante como el verbal. Lo miras con mucha admiración, tío, y eso es fantástico.
Es
quererse,
un
tener cariño con la gente que...
Sí, hombre, si no a estas alturas, imagínate, no. Yo a Álvaro le tengo mucho aprecio como persona, como ser humano y como músico y como comentarista. Entonces, hombre, pues ya imagínate.
No jodas, ¿lo sigues como comentarista?
A mí me gusta el fútbol y si no tengo Movistar, no lo veo a diario a él.
No tengo eso, Movistar, pero me lo voy a comprar, ¿no?
Eso sí, pero cuando le he visto y vamos... Sé de lo que hablas y todos mis amigos piensan lo mismo, ¿no? De Álvaro a ese nivel comentarista.
Es que ya no, Álvaro, ya no pasa solamente con lo que está diciendo Juan, de sus amigos y de mis amigos y de mi familia y de mi hijo. Mi hijo dice que eres el mejor comentarista, mi hijo que no es un niño, que tiene ya 27 años, dice que bien casca este tío y que bien lo cuenta todo.
Sí.
Bueno, dicho esto, tenemos que presentar una canción y has elegido un disco, has elegido un tema. ¿Por qué has elegido Weezer?
Es decir, porque es un disco, este disco a mí me influenció mucho, llegó a mi vida en el 98 o algo así, y de estos discos que escuchas entero y te vuelves loco, te lo mamas, pero es una mala expresión.
Te fuga el cerebro.
Sí, sí.
¿Sabes? Y bueno, pues lo he elegido por eso. Me parece increíble el disco.
Sailing Show era la que has elegido. Sailing Show de Weezer.
Yes.
Pues preséntalo tú también, Juan, ya.
Pues nada, con todos vosotros, Sailing Show de Weezer, temazo. To
Sueños musicales en el programa Desde que Amanece en Bob Radio con Álvaro Benito y Juan Zurdo, que son Chicle, que han venido a visitarnos esta mañana. Y tú tienes una agenda, Álvaro, hostia, cuéntame lo que has dicho, hostia, qué puta envidia me da lo que
sí,
acabas de decir ahora.
Pues que giran juntos.
¿Pero dónde sacas, coño, tiempo para ir?
Bueno, mira, me pilla perfecto porque es en junio, primeros de junio, justo cuando acaba la final de Champions y antes de empezar la Eurocopa, pues me voy a Londres ahí 4 o 5 días que se juntan. Hacen una gira europea Smashing Pumpkins con Weezer. O sea que va a ser maravilloso.
Va a llenar todo.
Y Liam Gallagher, que toca hace 4 días en el O2 también, haciendo el 30 aniversario del primer disco de Oasis. Así que se lo va a tocar entero. Así que ahí estaré, vamos, el primero.
El O2, que si no me equivoco, tiene que estar en torno a las 20.000 personas.
Sí, sí, sí.
Bueno, más o menos, ¿no?
Sí, sí.
Que es donde Michael Jackson tenía que haber tocado, que había vendido 21 fechas consecutivas. Fíjate. Y que no pudo.
Liam Gallagher hace 4, ¿eh? Que ya son, ¿eh?
Que ya son.
Que son
además con un sonido, me acuerdo de la actuación que pude ver de Zeppelin en el O2, me quedé flipado, no lo podía ver, estoy viendo a Led Zeppelin, tío, dije, Dios, aquello fue para morirme,
no me
lo podía creer, digo, estoy viendo a Zeppelin, tío, que desde pequeño compraba discos de Zeppelin, ¿no? Bueno, estamos conociendo todo un poquito, a ver si logro sorprenderos. A ver qué pasaría. ¿Jugamos?
Venga.
Sí, venga, claro.
Soy el que prueba lo vetado y nunca pide perdón, el que busca y no ha encontrado motivo de rebelión. No recuerda lo soñado y se inventa algo mejor. Un presente edulcorado nunca pierde su sabor. Vuelo de flor en flor, no me oriento, que en mi imaginación todo es de luz y color. Hoy rebaño el sabor de sus besos, que en mi imaginación todo era luz y color. Soy el de mirada asesina, que ya no causa temor. De tristeza clandestina no mostrada al exterior. El que prueba lo vetado y nunca pide perdón. El que busca y no ha encontrado motivo de rebelión.
No os imaginabais que venía por aquí, ¿eh?
No.
Buenísimo, ¿eh?
Bueno, ¿os ha gustado?
Que la gente no la ha visto, yo te he grabado en vídeo, ya lo subiremos a las redes de Chicle. Por
sí, señor, sí, señor.
Una gran interpretación, macho.
Sí, sí. Así. Bueno, es que no, con esa voz, tío, ya sabes, es que digas lo que digas.
Bueno, no,
así sí. Da gusto, tío.
Sí, ¿tú crees? Pues hombre. Le digo cosas a mi mujer y me dice a veces, calla, calla, coño, calla con la voz.
Bueno, quizás sea la única que a lo mejor está un poco más harta de escucharte.
No, igual.
Si le pones esa pasión, yo creo que te la ganas.
Y a mi mujer también le pongo esta pasión, sí. La verdad es que nos hacía ilusión a Jalón y a mí hacer esto de mi imaginación, porque es desnudar una canción, es viajar al fondo, ¿no? Es quitarle la música. ¿Qué pasa cuando a una canción le quitas la música?
Uf, a mí me da un poco de miedo a veces, porque como, no sé, las letras las escribo a veces de forma un poco inconsciente y luego a veces vino el resultado. Yo hasta que no la escucho ya con la música terminada, a veces digo, joder, vaya mierda, acabo de escribir, de verdad. Y luego de repente la escucho ya en el coche, es cuando escucho yo mis maquetas, cuando ya las acabo y tal, y me voy a currar o lo que sea. Y digo, ah, pues mira, queda bien luego.
¿Y te flagelas si ves que
me no flagelo te... bastante, porque soy muy exigente.
No, tú pareces un tipo súper seguro, yo no me creo, Álvaro, que tú te flageles.
No, pero soy muy exigente. O sea, más que seguro, quiero decir que no me condiciono por los agentes externos. O sea, yo hago lo que a mí me hace feliz. Y siempre me ha dado un poco igual lo que piensen los demás.
¿Y de la vida que te entorna, de todo lo que estás haciendo, qué es lo que te hace más feliz?
Pues seguramente crear música. Yo paso muchas horas de soledad, porque para hacer tantas canciones tienes que pasar mucho tiempo solo, es de perogrullo, pero es así. Pero lo disfruto mucho, es el proceso que más me gusta, desarrollar una idea, cómo va cogiendo forma, y luego ya el momento ese cuando ya la escuchas terminada la maqueta en el coche y dice, vaya temazo acabo de hacer, aunque solo sea por ese momento, aunque nadie más lo escuche,
aunque te lo digas a ti
claro,
mismo,
claro, digo, aunque nadie más lo escuche, aunque nadie más lo escuche,
y no llama por ejemplo a Juan y le dice, oye Juan, ¿qué te parece esto?
Sí, hombre, ya les braseo con eso, y si les mando, digo, tengo un temazo nuevo, tal, no sé qué. Sí, soy muy brasa.
La música es magia a ese nivel, ¿no? Crear música de la nada y que salga algo es como, efectivamente, muy hermoso.
Es, como dices tú, Juan, muy hermoso, y a ti, Álvaro Benito, se te acumula el invento, ¿no? Porque el 23 de febrero sale el disco de colabos de Pink Noise.
Sí.
Joder, se te acumula todo. Tienes ahí...
Bueno...
¿Cómo se gestiona todo junto? Porque vaya tela, ¿no?
Pues con...
Y ilusionado con también por Pink
Noise. Con organización. Pues mira, con Pink Noise estamos en nuestro mejor momento, sinceramente. Ha sido nuestro regreso después de los 6 años que estuve yo entrenando a superar nuestras expectativas más optimistas. Y bueno, llegaba el 20 aniversario de la salida del primer disco de la banda, y no soy nada amigo de mirar para atrás y volver a sacar tus canciones, pero creo que era el momento, y además sobre todo viendo la gente que nos estaba diciendo que sí a las colaboraciones. Para mí ha sido un sueño hecho realidad, y lo digo de verdad, que Andrés Calamaro, Loquillo, Los Secretos, Hombres G...
Hostias.
Y otros tantos, ¿no? Es que, no sé, para mí Andrés
Hostias,
Calamaro...
palabras mayores.
No, claro, para mí Andrés Calamaro...
Que Calamaro te diga...
Para mí el Calamaro es el artista español que más me gusta. O sea, en mi mierda esta de Spotify que sale de lo más escuchado... Primero Andrés Calamaro, segundo los Rodríguez, y luego ya Biffy Clyro, Muse, tal, no sé qué. Pero quiero decir que para mí lo que es, o sea, algo que, si a mí me dices, a mi Álvaro de 18 años, le dices que va a cantar algún día Calamaro con él, o Loquillo, o Los Hombres G, hubiese dicho, no, esto ni en sueños, ¿no? O sea, es que es un sueño hecho realidad.
Voy a hacer una pregunta putada donde las haya. Y esa pregunta se la hago a Juan. Juan, venga, ¿te gusta Pink Noise?
Pues sí, me gusta Pink Noise, voy a ser totalmente sincero. No me he escuchado todos los discos de Pink Noise. No soy un fan aférrimo.
Yo tampoco, ¿eh?
No soy un fan de estos de cuna, pero me gusta Pink Noise porque entra en el estilo que a mí me gusta. O sea, que ahí lo tienes, ¿no? ¿Te vale?
Me vale perfecto. Sí, joder. Y el otro es que es tan normal, tan tranquilo. Hostia, Álvaro, es que yo te conocí así hace muchos días y sigue siendo igual, tío. Es como si no te perturbara mucho todo lo que está pasando fuera, como si tú dijeras, oye, pues aquí estoy yo y lo que doy es lo que hay y hasta aquí llego, hasta aquí puedo leer.
Afortunadamente...
Vamos, que no te has vuelto un gilipollas.
No, nunca.
Álvaro, eso se lo digo a todos los oyentes de Bomba Radio ahora mismo, sigue siendo el mismo tío que yo conocí. Un tío espontáneo que te habla, que siente, que padece, que es amigo, que se alegra de ver situaciones nuevas. Es verdad, Álvaro, lo tengo que decir, porque hay algunos artistas, que no voy a decir ningún nombre, por supuesto, no voy a ser tan tonto que diga los nombres, que se piensan que son los reyes de... No, me dice Íñigo que diga nombres, ¿no?
Dilo.
No voy a decir Loquillo, hombre, ¿no? No, joder, no me obligáis a decir nombres.
Bueno, lo pensamos mucho, esto tranquilo.
Vale, pues entonces, oye, Juan, gracias por quitarme un peso encima, porque estaba pensando que a ver si la... Pues, te quiero decir
pues yo tengo que romper una lanza en favor del Loco, ¿eh? O sea, con nosotros no pudo ser más amable, no es más... O sea, no, conmigo encantador, colabora con nosotros, yo... Fíjate que puedes tener a lo mejor una percepción... Por lo que él...
Hemos sido muy amigos durante muchos años.
Y con nosotros, vamos, ha sido encantador.
Y lo he dicho más que nada porque a mí Loquillo musicalmente me parece una locura. Lo de Loquillo me parece una locura. Es buenísimo musicalmente, pero hubo épocas en las cuales me encontraba con él y no me saludaba. ¿Y esto? Y no lo entendía, pero bueno, oye, que yo lo admiro muchísimo. Vamos a ver, Álvaro, yo admiro la música, tío. A mí la música me gusta. Me da igual, mucha gente, oye, este te cae bien o te... No es cuestión de que me caiga bien o me caiga mal. A mí me gusta la música, me gusta el rock. Por lo tanto, soy un crítico musical, DJ de radio, que hablo de los discos que me gustan y de los que no me gustan, no hablo. Entonces tampoco me meto en ningún...
Hay que saber diferenciar entre el artista y la obra, ¿no?
Por supuesto. Mucha gente está ahora con la dicotomía de Michael Jackson y yo le digo siempre a la gente, hostia, Michael Jackson sería un tío muy complicado. Por supuesto que lo era, yo estoy convencido.
Todos tenemos nuestras dobleces, ¿no? Nuestros dobleces y nuestros muertos en el armario. Quiero decir que si no se nos mira con lupa como algunos artistas... Pero bueno, menudo temazo rock and roll star, ¿eh?
Sí.
Me dice, yo te haré rico, tú solo has de cantar bien. Si no te pegan 10 tiros en la puerta de un hotel. Son alguien con un toque especial. Soy un chico de la calle.
Me parece. Estoy de acuerdo con vosotros. Temazo. Os decía además que la pose de Loquillo en el escenario. Creo que no hay nadie con su pose. Esa pierna que extiende hacia el altavoz con esos de locos y la forma de coger el micrófono.
Es que aparece y te llena el escenario.
Claro. Se trata de llenar, ¿no? A veces hay gente que llena con la música y gente que llena solo con su aparición en el escenario, ¿no? Eso parecía con. Yo me acuerdo de haber visto a Queen en el 86 en Wembley y tal, y eso eran palabras mayores, pero Michael Jackson, ¿no? Solo su presencia,
bueno,
5 minutos en el escenario antes de empezar el concierto, mirando al público y el público gritando sin que los músicos empezaran a tocar. Y dices, eso es alguien que llena.
Magnético, ¿no? Tienen algo.
Sí. Anda que el otro pisa también. Joder, Paul McCartney, anda que el otro también. Hostias, es que habré entrevistado a Michael Jackson, no lo pude entrevistar, pero a McCartney sí.
Qué señor.
Ahora señora.
No, pero todas las estrellas de rock
antes del cambio de sexo.
Antes del cambio de sexo, antes de ser señor.
Antes de ser Paola.
Vi un meme que era como si... Sabes que te has hecho mayor cuando ves a todas las estrellas del rock y son señoras, ¿no? Es un poco así como... Y es verdad que...
No te ríes, Álvaro, que es peor, no te ríes. Sí. Pero es verdad, al final también se trata un poco de que en este ratito lo pasemos muy bien y yo qué sé. Chicle, os noto entusiasmados. Hostia, ojalá que salga bien este proyecto y ojalá que toquéis pronto, ¿no? Cuando el bajo sí pueda venir, ¿no? Tiene, Héctor, ¿no? ¿Era?
Es complicado sí cuadrar las agendas, la verdad, que pero...
Yo pensaba que era por la tuya, por cuadrar tu agenda.
No, la mía también es difícil. Digamos que los tres, como tenemos otras ocupaciones, pues... Pero lo haremos. Las cosas tienen que llevar un cauce natural. O sea, y lo haremos, claro. Esto persistencia va a tener. O sea, y entendemos que esto es una carrera de fondo y que esto está empezando y que persistiremos porque tenemos fe en lo que hacemos, tenemos mucha ilusión y realmente estamos muy contentos con el producto y tengo confianza de que si se conoce, que si la gente que pueda ser afín a este tipo de música... De todos los grupos que hemos hablado, que nos influencian, la música que nos gusta a nosotros. A la gente que le gusta la música que nos gusta a nosotros, le tiene que gustar esta banda, estoy completamente seguro.
Yo estoy convencido y hemos hecho un check-in con los oyentes, hemos interactuado y a los oyentes les encanta el sonido vuestro de Chicle. Pero cuando hablas de los apoyos a los grupos, de que suene música en la radio, hostia, nosotros estamos hablando una hora, ¿eh? Aquí.
Esto
un placer,
no, joder. Placer el mío de que podáis venir aquí, que podamos hablar de música, que hablemos de Chicle, de Pink Noise, de Álvaro como comentarista deportivo, de las cosas que te gustan a ti, a él. Eso es mágico en la radio. Eso nunca debe perderse en la radio, que la gente pueda hablar y contar cosas.
Se está perdiendo.
Y no, oye, ¿qué tal el último disco? Adiós, petándolo por culo.
Ya.
A mí no me gusta, yo creo que este es un momento en el cual...
Hay que profundizar.
Me viene a la cabeza Jesús Quintero, ¿no? Que es uno de los comunicadores.
Uno de mis maestros.
Claro, y bueno, cualquier oyente o para mí un referente igual. Ojalá hubiera más gente así, ¿no? Pero claro, volvemos a la velocidad con la que va el mundo y esto se va perdiendo, ¿no?
El microconsumo que tiene todo ahora mismo, que nadie presta atención mucho rato a la misma cosa, ¿no?
Mira, yo me vas a perdonar, pero con esto de la inteligencia artificial y todo esto estoy como muy cabreado porque que se pueda suplir a un locutor de radio de toda la vida, un Quintero, por ejemplo, y dices, ¡no, coño! Era verlo, los silencios que hacía. Oye, Íñigo, en el final de la entrevista...
Oye, Fernando.
Cuéntemelo.
¿Qué? Tengo mensajes de oyentes.
No.
Algunos por ahí, sí.
Hay una... si no hemos dicho el WhatsApp.
Ya, pero aquí la gente escribe. Hay alguna que... Cristina de Madrid es muy fan de la parte deportiva de Álvaro Berinto. Buenos días, quisiera saber si el programa El Chiringuito le ha invitado a participar en el programa.
Yo estuve muchos años en el Chiringuito hasta 2018, que firmé por Movistar Plus. O sea que no entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Porque ya estuve.
Pues mira, Cristina, ya estuvo.
Trabajo en Movistar y.
Sí, muy bien, ¿no? Y
luego sí, dice, la verdad que sí, estoy encantadísimo. Vamos,
dice que si mal no recuerdo, te lesionaste dos rodillas. O sea, las dos rodillas. No, bueno,
afortunadamente tengo una sana, ¿no? Digamos que fue una, lo que pasa que la primera operación. Pues me quitaron el menisco, cosa que ahora no se hace los deportistas para evitar que el cartílago se deteriore, ahora lo suturan. Entonces, al no tener menisco, al volver a hacer deporte, pues el cartílago se degeneró y eso ya no tuvo solución. Hasta que me fui a Estados Unidos, unas operaciones después, a hacerme un trasplante de menisco y eso es lo que me ha, por lo menos ha permitido hacer vida normal. Ser un...
Así si yo voy a Estados Unidos y pido que me hagan un trasplante de duodeno, igual me lo hacen, ¿no?
Seguramente.
Pues tengo unas ganas, tío, de seguramente. Puedo pensar ya una puta vez. ¿Qué más hay por ahí?
Voy a poner dos, hay unos cuantos, pero voy a poner dos mensajes así de audio. Uno desde Villarreal.
Álvaro Benito, un profesional como la copa de un pino. Da igual, de futbolista lo he visto, de cantante en sus vídeos de YouTube, comentando partidos, de todo. Eres un crack. Que tengáis mucha suerte. Ale.
Pues muchísimas gracias. Qué amable.
La verdad que la gente pasando, es muy amable. Está pasando sin que demos el WhatsApp.
No, vale, aquí la gente escribe, como un peseto que tenemos por aquí por Madrid, que va rulando con su taxi por las calles, que dice esto.
Buenos días, Álvaro. A ver, yo te lo confieso, no era muy fan de Pink Floyd, de la música. Las letras respetaba bastante algunas. Pero es que este sonido sí me ha gustado, ya lo he dicho en una de anterior. Y creo que anda por ahí el batería y solo me queda hacer un comentario. Bravo.
Mira qué bien, pero me encanta este comentario porque es precisamente a lo que voy yo. Que no tengo que condicionar nada. Pink Floyd es una cosa que nace de otro lugar. Y va hacia otro lugar y es un sonido, una forma de expresarse diferente y esto es otra cosa diferente. No tiene por qué los fans de Pink Floyd ser fan de Chicle, ni alguien que no le guste Pink Floyd no le pueda gustar esto. O sea, me encanta este comentario porque es lo que buscamos.
Y a mí una duda que me ha surgido, esta es cosa mía, cuando has dicho que escribes tus letras o tal, ¿cómo decides? ¿Esto para Chicle o esto para Pink Floyd? ¿O te pones a ello?
Pues tiene...
O dice, esta me vale para las dos.
No. Tiene, o sea, lo último que hago son las letras. Digamos que yo monto desde una idea de un riff, voy poniéndole la batería con MIDI y tal, y la voy montando poco a poco, y hasta que la tengo entera, ya con su melodía tarareada. Digamos que la tarareo, y además tarareo un poco a ver qué terminaciones a nivel de fonética me cuadran, me parecen bonitas, y en eso pues me grabo una nota de audio aquí en el móvil, que tengo 200.000, y en los viajes me hago las letras. Pero además son diferentes. Bueno, Juan, mejor que lo que opine alguien externo, ¿no? Porque yo creo que las letras de Pink Floyd son como un poco más naif, por así decirlo, y las de Chicle pues tienen otro tipo de contenido.
Yo veo diferenciación en la música, incluso en la forma de cantarlo.
Sí, claro.
De hecho, no es como se nota mucho la diferencia. Y básicamente, pues... lo ha explicado bien Álvaro, es que son dos estilos. Dentro de un mismo estilo de música se puede observar esa diferenciación.
Yo es que fue un proceso, el hecho de a nivel vocal, yo no quería que se pareciera a mi voz de Pink Floyd. Entonces fue un proceso de búsqueda también de estudiar mucho, claro, con muchas clases de canto y no tendría sentido. De hecho, cuando sacamos Chicle al principio, sin decir quiénes éramos, nadie me reconocía. O sea, lo cual es maravilloso. Porque sí que no se va a
condicionar. Es lo que tú estabas intentando conseguir, ¿no?
Efectivamente, eso es. Entonces no se va a condicionar en nada.
Vale, ya estamos en los instantes finales. Ahora sí. Íñigo Jalón nos dice una cosica.
Lo que hacemos aquí es, típica cosa que no hemos inventado, preguntas encadenadas. El artista que está el día anterior deja pregunta para el artista el día siguiente. Entonces tenéis que dejar una a vosotros para los artistas que vienen mañana. Pero a vosotros os quiero poner una. La verdad que no voy a poner los de ayer, pero me apetece, ahora que estamos con el Benidorm Fest, un propio artista que está en el Benidorm Fest, que se llama Noan, que le gusta mucho el rollo de música, cada vuestro, y que la verdad que lo han echado del Benidorm Fest, dejó esta pregunta.
¿Qué artista candidato del Benidorm Fest serías?
Te voy a reconocer.
¿Qué es eso, el Benidorm Fest?
Hola. Es donde se coge al de Eurovisión, ¿no?
Sí.
Vale, yo tengo que decir que no lo he visto nunca, ¿vale? No digo ni que sea ni bueno ni malo, sino que seguramente porque no tengo tiempo o no me entero cuándo es. Pero he visto esta mañana un vídeo de mi amiga Angie.
Sí, sí, claro.
Que
sí, sí.
Es una bestia
que
cantando.
Estuvo aquí hace poquito.
Es una voz privilegiada y según una artista infravalorada en este país, pero canta como una auténtica bestia y he visto la actuación y dio una exhibición como siempre da. Así que pues, sería Angie, claramente.
Ya tenéis que hacer una pregunta. De lo que queráis, porque es que os podría poner muchas.
Tú, que yo me pongo...
De lo que quieras, vale. De música, de no música...
Y yo me cago en el venidor, no, Messi. No,
no. Hacer como los malos. Venga, dale.
Sí. ¿Estás a favor de la amnistía?
Venga.
Si elige un ganador histórico del Festival de la OTI, ¿cuál serías?
Jódete, baila. Aquí que viene mucho, cantalari emergente.
No tengo ni puta idea.
¿Qué es eso, tío?
Viene cantalari joven, sí. No van a saber lo que es la OTI.
Te voy a sorprender. No, no debería contestar yo, pero Fernando Ubiergo. Yo era pequeño cuando cantaba un chileno negro, que era en blanco y negro. Fernando Ubiergo, el Festival de la OTI.
Si no dejamos otra, a lo mejor, tortilla con o sin cebolla. O sea, puede ser, ¿no? más accesible, que la gente tampoco, ¿no?
Pero si puteas también con lo de la OTI, tampoco pasa
sí,
nada.
Sí, bueno, la que veáis vosotros, la que sea...
No, no, pueden valer algo.
Si, por ejemplo, nos cae bien el invitado, pues le metéis la de la OTI.
O quien sea, ¿no? Oye, muchísimas gracias, Álvaro Benito. Álvaro, muchísimas gracias.
Un placer.
Gracias por tu chicle y gracias, Juan, por tu chicle gracias también. Que todo salga muy bien. Y que sigáis con esta amistad tan maravillosa. A partir de las 11 de la mañana, Esther La Paz con Vaya Par. 3 de la tarde, Tony Miranda con Planeta Disco. Y Íñigo Jalón, que ha hecho la producción y la técnica en Desde que Amanece Apetece. ¡Adiós a todos!
Bon Radio.